Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos, 12 y 5 de la mañana de un miércoles más, de un mes más ya con todos ustedes de este 2025, 2 de abril de este año. Vamos a compartir con todos ustedes este tiempo de radio hasta aproximadamente la una del mediodía con diferentes invitados, con diferentes temas que pensamos que son todos de su interés. Por tanto, gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Íñigo Jalón, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor.
Vamos a arrancar hoy hablando de cuidados porque a finales del pasado año se presentó una investigación centrada en eso, en el mundo de los cuidados en nuestro país. Una investigación de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal que forma parte del libro Evolución de los Cuidados Familiares a las Personas Mayores en España y que nos da una visión de cómo han evolucionado esos cuidados desde los años 90 hasta ahora. Para hablar de este estudio, al otro lado del teléfono está la presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, que además es coordinadora del estudio que les cuento, Pilar Rodríguez. Pilar, buenos días.
Buenos días. Encantada de saludaros.
Gracias por estar ahí y bueno,
encantada.
Y gracias por este estudio que, como decía, nos da una visión, bueno, dibuja una radiografía casi muy exacta, ¿no?, de cómo han cambiado los cuidados en todos estos años. Porque, Pilar, ¿cómo han cambiado las cosas? Ha cambiado mucho y han cambiado muchas cosas de los 90 aquí. ¿Los cuidados han cambiado en la misma dirección, en la misma intensidad?
Sí, ha habido cambios, bueno, ha habido cambios y continuidades. La gran continuidad es que los cuidados familiares siguen siendo los que prevalecen. Yo, como digo siempre, en España, bueno, y en casi todos los países, el bienestar social, quien lo realiza en mayor medida son las familias. Y tienen poco reconocimiento porque tampoco se ha estudiado suficientemente lo que significa, ¿no?, esta carga, entre comillas, de lo que significa cuidar a una persona mayor en situación de dependencia. Estamos hablando de que pueden ser hasta 10, 15 años de cuidados, a veces, que ocupan todo el horario del día de una persona. Y esto es muchísimo, muchísimo trabajo. Por eso pensamos que estar atento a cómo evoluciona este peso de los cuidados que soportan las familias es algo que se debería tener muy presente por parte de los poderes públicos, pero también por parte de la sociedad, por lo menos para que les hagamos un reconocimiento. Si desaparecieran las familias, bueno, sería un desastre completo para todos nosotros, porque quien nos cuida, quien nos atiende, a quien cuidamos también, porque cuidar es cuidar y cuidarnos, ¿no? Cuando lo necesitamos, es una cosa muy, 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 muy valiosa que deberíamos cuidar mejor.
No nos da tiempo a todas, ¿no?, las conclusiones, claro, que son muchas, pero en la web de Fundación Pilares los oyentes pueden encontrar este estudio que marca esa evolución de los cuidados, pero sí algunas de las conclusiones nos va a dar tiempo a analizar, porque claro, tú hablas de que ese peso de los cuidados recae en las familias, pero estamos acostumbrados a considerar que ese peso recae sobre todo en las mujeres,
de esa familia.
¿Eso sigue siendo así?
Esto sigue siendo, o sea, sigue existiendo mayor peso de los cuidados de las familias, pero digamos que ahí sí que ha habido un gran cambio, porque si bien persiste esa feminización de los cuidados, ahora hay una mayor corresponsabilidad. Y eso es un cambio muy, muy importante. O sea, de hecho, se ha reducido la presencia de las cuidadoras únicas, que antes eran muchas y ahora han bajado. ¿Por qué? Porque ahora comparten más el trabajo de cuidar con todos los miembros de la familia, es decir, de alguna manera... Las mujeres y las familias en general han desarrollado habilidades para saber que a cuidar es mejor que lo hagamos entre todos y no cargarlo sobre una única persona, y eso ahora se ve que está que se ha desarrollado mucho más. Lo mismo que saber que tenemos servicios a disposición a los que acudir. Y si no, las personas, las familias, sobre todo, que tienen más recursos económicos, lo que hacen es contratar una persona cuidadora para que les ayude.
Sí que ha cambiado y esa, bueno, pues se nota, ¿no? Esa incorporación de otros miembros de la familia, como constatan los datos de este estudio. También sí. Se constata, Pilar, que el lugar en el que se practica ese cuidado, en la mayoría de los casos, sigue siendo en el hogar de la persona dependiente.
Claro, en el hogar de la persona mayor, cuando, bueno, ahora hablamos de las que viven solas, que ese es otro dato muy alarmante, diría yo, ¿no?
Sí.
Normalmente las personas, es mayoritario el número de personas que conviven, la persona cuidadora, la persona mayor con la familia, y dentro de esa familia les prestan cuidados. Unas veces es el domicilio de la persona mayor, donde viven las personas, los hijos, que le cuidan, y otras veces es la persona mayor la que va a la casa de los hijos, sobre todo cuando ya tienen una dependencia importante. Pero sí que es el núcleo familiar. Estamos hablando de cuidados en el núcleo familiar. Eso es lo que hemos estudiado con una encuesta muy amplia de 6.000 y pico personas en la primera oleada, y luego hemos aterrizado incorporando y focalizando a aquellas familias donde hay cuidado familiar, a personas mayores, y son 1.521. O sea, es una encuesta estadística representativa de toda la población cuidadora de España, y eso es importante. Y vamos a lo que estábamos comentando, ¿no? Lo del reparto de tareas entre, sí, miembros de la familia, y también con cuidadores pagados por las familias cuando pueden hacerlo, o con servicios públicos, por ejemplo, los derivados de la Ley de Promoción de Autonomía y Dependencia. O sea, que sí que ahí se ha habido un gran cambio, porque, claro, en las anteriores encuestas con las que comparamos esto, que son las que hizo el Inserso en el año 94 y en el año 2004, todavía no estaba en vigor la ley. Y ahí vemos cómo influye también que la Administración se involucre.
Hablabas de, has dicho, Pilar, bueno, luego mencionamos a las personas mayores que viven solas. ¿Qué pasa con ellas?
Pues que ha crecido muchísimo el número de personas mayores que viven solas, y eso desde luego es una nota de alarma. Imagínense los oyentes, lo que ya se habla mucho de la soledad, ¿no? En general, que si bien es verdad que no es lo mismo vivir solo que sentirse solo, es verdad que la mayor parte de las personas que viven solas se sienten solas también, pero imaginemos aquellas personas que viven solas y además necesitan cuidados permanentes. O sea, eso yo creo que sí que es una nota que tiene que alertar a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, para ver qué pasa con estas personas que realmente están viviendo en soledad, necesitando cuidados, y estas son las que reciben cuidados de la familia que va y viene. Normalmente es una hija, ¿no? Que va una hija o varias hijas, porque ya digo que ahora hay más reparto de cuidados, y que van al domicilio de la persona que vive sola. Pero claro, es que antes era insignificante este número de personas con necesidad de cuidados que vivían solas, y ahora son más de una tercera parte.
Claro, y además va a seguir creciendo, sin duda.
Y va a seguir creciendo, claro, porque cada vez somos más las personas mayores que vivimos solas y que queremos seguir viviendo en nuestra casa, no voy a decir solas, pero en nuestra casa, aunque necesitemos cuidados. Y claro, si ya vivimos solas sin necesitar cuidados, pues lo normal es que una vez que se produce la necesidad de cuidados, sigamos viviendo solas. Pero hay que priorizar y hay que ofrecer más servicios a estas personas, porque estamos jugando con la vida y con el bienestar de tantas personas que, claro, sentir que necesitas apoyos y que estás tú sola, eso tiene que tener consecuencias importantes, por lo cual hay que investigar también más, ¿no?
Claro.
El caso de las personas que viven solas y necesitan cuidados.
No todos los cuidadores o cuidadoras son iguales, y hay una de las conclusiones de vuestro estudio. Hace una división, bueno, una tipología, habéis delimitado la tipología de las personas
¿Sí?
cuidadoras, que esto es
sí.
muy llamativo, en cuatro sí. tipos: satisfechas,
es.
Plenas, frustradas y atrapadas.
Sí. Claro, esto yo creo que es una tipología que define muy bien que no se puede hablar de manera unívoca, como no se puede hablar de manera unívoca de las personas mayores de la vejez en general, tampoco de las personas cuidadoras. Porque no es lo mismo cuidar a una persona que necesita pocas horas de atención que una persona mayor que tiene, por ejemplo, una demencia o una CV, que no es que la tengas que cuidar solamente en los momentos de levantarla, llevarla al baño, darle de comer, sino que necesita supervisión las 24 horas del día. Y claro, esto, lógicamente, por eso hay algunas que se sienten atrapadas en el cuidado, porque no pueden escapar de él, ¿no? Y si no tienes apoyos, pues esta sensación de estar atrapado es mucho mayor que las personas que están satisfechas, y no digamos las plenas, que son las que tienen mayor número de horas de cuidado, las que comparten más con la familia, las que tienen más recursos de apoyo, las que tienen más recursos económicos, porque se puede pagar una persona que vaya a cuidar y que colabore con la familia. No es lo mismo, y por eso es tan importante identificar y valorar a las personas, a las familias cuidadoras, para ofrecerles servicios que hasta ahora, lamentablemente, no se están ofreciendo. Incluso cuando la ley de dependencia, que es como vulgarmente se conoce la ley de autonomía personal, se dice en su artículo 18 que las personas que tienen una prestación económica por cuidados en el entorno familiar tienen que tener acceso a formación y a servicios de respiro para descansar de los cuidados. Y esto no se está cumpliendo. Y esto es grave, porque se está lesionando un derecho de estas familias cuidadoras, pero sobre todo es una visión, yo creo que un poco miope por parte de las administraciones, que no valoran lo importante que es que las familias sigan cuidando. Porque claro, ¿qué pasa cuando una familia ya no puede más? Que es cuando se recurre a la institución, que es ni lo que quiere la familia ni lo que quiere la persona mayor, pero es que no puede el más. Y cuando no puede el más, pues ya dice, mira, tenemos que tomar esta decisión porque no están teniendo apoyo. Y eso es muy, muy importante.
¿Tú crees que romper con esa miopía o con esa visión sí. miope de la que hablas va a ayudar esa estrategia reciente?
Ojalá que sí.
¿Sí?
Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque está estudiado suficientemente por los organismos internacionales y por los grandes expertos que una persona con grandes necesidades de cuidados, y en general toda la población que necesita cuidados, que es la que más está creciendo, porque se concentra en las personas de más de 80 años, ningún sistema de servicios sociales, ningún sistema sanitario, ni las familias tampoco pueden por sí mismas acometer y paliar la cantidad de cuidados que se necesitan. Lo que se necesita es la combinación de todos ellos. O sea, que atender a la familia es una manera también de ver cómo significa menor gasto por parte de la sanidad, por parte de los servicios sociales, porque una familia que sabe cuidar mejor se siente más satisfecha y siente que está más apoyada porque tiene más tiempo para hacer otras cosas y no se siente atrapada por el cuidado. Y esto yo creo que es una visión que tenía que ser clara por parte de las administraciones. Ojalá que con el cambio que se está previendo de la ley de dependencia, que está ahora la han enviado al Parlamento para hacer unos cambios, que se incorpore esto.
Uh-huh.
Visibilizar el valor del cuidado de las familias y darles apoyo. Darles apoyo y formación, que es otra novedad que incorpora nuestro estudio. Que las personas dicen que necesitan formación para cuidar.
Es otro de los datos, y otro dato más, el último del que queremos comentar contigo esta mañana, es porque claro, tú al inicio decías este análisis, este estudio que hemos hecho, queremos que sirva, ¿no?, por lo menos para reconocer la labor de
claro,
los cuidadores.
Claro.
La actitud hacia el cuidado sí que ha cambiado un poco, Pilar.
Sí, la actitud en general ha cambiado, claro, porque ¿Por qué ahora en general las actitudes hacia el cuidado han cambiado? Vuelvo a decir, porque está más repartido. O sea, el hecho, por ejemplo, de que los nietos, que nos ha salido en la investigación, también se hayan incorporado en lo que pueden al cuidado, es otro indicio de cambio. Y naturalmente, cuando tú vives en una familia que tu padre, tu madre, o quien sea, o tu marido, tu mujer, está necesitando cuidados permanentes, pero tienes un elenco de apoyos, no recae sobre una persona solo, que normalmente era una mujer, además sin formación, sin estudios, eran cuidadoras únicas. Ahora es una mujer con estudios, que trabaja, y es como otra mirada hacia los cuidados, que todos colaboramos. Además, tenemos también el apoyo de servicios profesionales y, por tanto, se ve como con menos carga y de manera más positiva, vamos a decir, ¿no? Se alimenta más la parte positiva del cuidado cuando se comparte y cuando se tienen apoyos.
Estas son solo, lo decíamos al inicio, unas pinceladas de las muchas conclusiones de esta investigación, incluida en el libro Evolución de los cuidados familiares a las personas mayores en España, que ha realizado la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, y que los oyentes pueden, bueno, pues ampliar todo lo que hemos dicho en la web de la Fundación, que es fundacionpilares.org. Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares, muchas gracias por estar aquí una mañana más con nosotros.
Muchas gracias, Juaní, muchas gracias. Saludos a todos los escuchantes, y pueden visitar nuestra web, descolgar, que está gratuito, nuestra investigación, la publicación, y cualquier consulta, cualquier cosa que necesiten, estamos para eso.
Pues fundacionpilares.org. Pilar, un abrazo.
Gracias, igualmente para vosotros. Adiós, gracias.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Palabras mayores, con Juan y Loro.
Que mi abrazo está tu hogar, pues soy.
Seguimos hablando de cuidados, 12:22 minutos de la mañana, y lo vamos a hacer gracias a una nueva edición que ya se ha convocado, la 11ª de los premios Supercuidadores. Ya se ha abierto el plazo para presentar las candidaturas. Vamos a, bueno, pues a recordarles a todos y a contarles, a quien no lo sepa, que son estos premios que se convocan anualmente, que los convoca Supercuidadores, y el CEO de Supercuidadores y además artífice de estos premios está al otro lado del teléfono, Aurelio López Barajas. Bienvenido.
Bienvenida, Juani. Muchísimas gracias por tu llamada y poder participar y explicar para los oyentes que nos oigan todo lo relativo a los premios Supercuidadores.
11 años ya, Aurelio. Esto ya no es una broma, esto es algo muy, muy serio.
Efectivamente, nacimos, pues la primera edición fue en el año 2015 y este año tiene lugar la 11ª edición de los premios. Premios donde ya se han presentado más de 1.800 candidaturas y hemos reconocido tanto a cuidadores personas físicas como a muchas empresas e instituciones en el ámbito de los cuidados.
Objetivo de estos galardones, para aquellos despistados que no saben muy bien de qué hablamos con estos premios, Aurelio.
Pues el objetivo principal de los premios Supercuidadores es dar reconocimiento a la labor que realizan todas las personas cuidadoras, tanto familiares como profesionales, así como empresas e instituciones en el ámbito de los cuidados. Tenemos que decir que personas cuidadoras, hay millones de personas cuidadoras en España, muchísimas empresas e instituciones que están en el ámbito de los cuidados, porque no debemos de olvidar que el cuidar es, nadie se puede sentir insensible a la labor de cuidar, porque es ley de vida. Nacemos siendo cuidados, a lo largo de la vida pasamos a ser cuidadores y probablemente al final de nuestros días necesitemos que nos cuiden.
Los premios Supercuidadores a lo largo de estos años, Aurelio, ha conseguido traspasar las fronteras. Y no solo se reciben candidaturas de nuestro país, sino también de fuera de España.
Efectivamente, como se dice, las bases de la convocatoria pues pueden aplicar personas procedentes tanto de España como de fuera de España. Eso sí, en idioma español. Tiene que presentarse la candidatura. Y la puede realizar la persona física que cuida, un tercero o la persona cuidada, así como, por supuesto, las empresas e instituciones que están en este ámbito de los cuidados.
11 años ya de estos premios Supercuidadores. ¿Hasta cuándo? Claro, he dicho yo, ya se ha abierto el plazo, pero no he dicho hasta cuándo, ¿no?
Sí, efectivamente, el plazo se abrió el 25 de marzo y se pueden presentar candidaturas hasta el 31 de julio.
31 de julio y se hace a través de la web de Supercuidadores.
Efectivamente, a través de la web de Supercuidadores, que es supercuidadores.com.
Supercuidadores.com. Vamos a seguir hablando de estos premios Supercuidadores, 11ª edición. La noticia es que ya se ha abierto el plazo, que pueden presentar candidaturas hasta el 31 de julio. Lo vamos a hacer con Aurelio López Barajas, pero Aurelio, te voy a pedir un poquito de paciencia, que nos esperes 2-3 minutos y seguimos hablando de los premios.
Sin problema.
Gracias.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Y siempre estaré ahí cuando ya no puedas más. Sé que no te vas a rendir. Cuando creas que te mueres, podrás confiar.
Eso es el cuidado, tener siempre a alguien ahí. Y Aurelio López Barajas, CEO de Supercuidadores, lo decía antes muy bien, ¿no? Cuando explicaba lo que es el cuidado, el origen de estos premios y el porqué. La necesidad de seguir convocando los premios Supercuidadores, 11ª edición ya, este año. Desde el 25 de marzo está abierto el plazo hasta el 31 de julio para presentar candidaturas. Aurelio, ¿sigues ahí, verdad?
Efectivamente, aquí sigo.
Vamos a hablar de estos premios que también has apuntado, pero yo creo que esto es importante destacarlo por si alguien de los que nos está escuchando dice, yo puedo participar y puedo contar mi experiencia. Hay un apartado claramente para cuidadores familiares y después el otro ya para profesionales, instituciones, empresas, asociaciones. En ese primer grupo de los cuidadores familiares, bueno, yo sé que recibís a lo largo de cada convocatoria de los premios, Aurelio, historias de vida impresionantes, ¿no?
Efectivamente, es decir, puede participar cualquier persona física, ya sea cuidador, persona cuidada o un tercero que relate pues esa historia pues en alrededor del cuidado. Entonces, efectivamente, se reciben alrededor de 200 candidaturas y las personas físicas pueden optar a premios tanto en metálico como en formación y, por supuesto, dar visibilidad a su labor, que puede ser un ejemplo muy motivante para otras personas y que les puede hacer un y que les sirva de ayuda a todas esas personas que están cuidando a visibilizar su labor y a reconocerla.
Claro, porque para esos cuidadores familiares es su día a día, ¿no? Y es importante que todos conozcamos esas tareas que se realizan. Primer premio y dos accesis, decías, premio en metálico, 1.000 euros para el ganador y ese curso de formación para el primer accesis. Y también cada vez es, bueno, pues yo sé que recibís muchas candidaturas cada vez más de cuidadores profesionales, evidentemente, pero también de empresas involucradas en el cuidado y de instituciones, porque esto del cuidado, y vosotros con estos premios lo dejáis muy claro, Aurelio, esto del cuidado es tarea o responsabilidad de todos.
Efectivamente, es decir, que no es solamente de los cuidadores familiares, porque puede haber personas que ya necesitan un cuidado profesional. Efectivamente, antes oía a Fundación Pilares hablar sobre los cuidados y los cuidados en el entorno familiar. El entorno familiar también requiere no solamente esa actitud que en el 99,9% de los casos pues una actitud pues de amor y de ayuda a la persona que necesita cuidado, sino que también requiere esa aptitud, esa cualificación para poder cuidar bien. Y, por supuesto, los profesionales, todas aquellas personas que trabajan en residencias de mayores, en centros de día, en atención domiciliaria, en teleasistencia, esas personas pues también pueden participar en los premios como persona física y después otras muchas empresas e instituciones que participan y que las tenemos pues enumeradas en la base de la convocatoria. Pueden participar asociaciones, fundaciones, el tercer sector en general, el sector sociosanitario, el sector farmacéutico, el sector asegurador, las empresas, ya sean tanto pymes como grandes empresas, medios de comunicación como el vuestro, Juani, que ya lo hemos reconocido en algunas ocasiones, uh-huh, y las administraciones e instituciones públicas.
Todos ellos tienen cabida porque es responsabilidad de todos seguir trabajando en los cuidados, ya sean familiares o profesionales. Cuidadores.unir.net es la web donde pueden acceder a toda la información de estos premios, 11ª edición de los premios Supercuidadores, cuidadores.unir.net. Y qué importante es también, siempre lo hacemos esto, siempre señalamos la importancia que tiene que las empresas estén con vosotros, con cualquiera que organice unos premios para reconocer la labor de alguien, ¿no? Que haya empresas que respalden estas convocatorias.
Efectivamente, pues afortunadamente pues tenemos empresas que patrocinan los premios y que colaboran y cada vez más, afortunadamente, porque cada vez el tema de los cuidados está más sobre la mesa de cualquier persona, empresa o institución, porque cada día probablemente por distintas circunstancias y factores del entorno hace falta que la labor del cuidado pues se reconozca más en la sociedad y hace falta que se profesionalice. Porque yo me pongo de ejemplo, yo soy, tengo 5 hermanos, mis padres tuvieron 6 hijos, yo tengo 2 hijos y el índice de natalidad actual es de poco más de una persona, de un hijo, 1,19 hijos por persona. Lo cual quiere decir que los cuidados, el entorno familiar es muy importante, pero cada vez se tienen que profesionalizar más e ir hacia personas fuera del entorno familiar, porque el entorno familiar, en mi caso, se ha reducido de 6 hermanos a 1,19 hijos que van a tener mis hijos. Con lo cual, se necesita esa profesionalización y ese cuidado fuera del entorno familiar. Y las empresas son conscientes de ello y cada vez pues facilitan más ayuda a sus empleados que saben que pueden tener personas en situación de cuidar, ya no solamente los hijos, sino los padres, los abuelos, y ayudan en temas de cuidado, en temas de conciliación, para mejorar la vida de las personas que necesitan esos cuidados.
Hasta el 31 de julio, vuelvo a repetir, hasta el 31 de julio está abierto el plazo para enviar esa candidatura a cualquiera de las categorías que se comprenden en la 11ª edición de los Premios Supercuidadores. Toda la información estará en cuidadores.unir.net y, después de ese día, después de ese 31 de julio, Aurelio, se irán conociendo los ganadores y el día 31 de octubre, esa fiesta del cuidado, que es esa gala de entrega de los premios que organizáis cada año. ¿Aurelio? ¿Se nos ha ido, Aurelio? Está aquí.
Fenomenal. Pues nada, yo quiero... aquí. Sí.
No, decía que el 31 de octubre ya
no,
sí.
No, estoy aquí.
Aurelio.
Efectivamente, el 31 de octubre será la fecha en la que sea el acto. ¿Sí?
Te oímos regular, pero yo creo que hemos conseguido. No, ya no nos oye. Sí, nos oye. Bueno, Aurelio López Barajas, el 31 de octubre decía, es verdad, será fiesta.
Yo os oigo.
Y bueno, solo quería darte las gracias, Aurelio, por convocar estos premios, por poner sobre la mesa, como tú decías, el valor del cuidado, por seguir reconociéndolo, tanto a cuidadores familiares como profesionales, empresas, asociaciones, instituciones. Y vamos a seguir atentos a cómo va esta convocatoria y después, una vez que sepáis quiénes son los premiados, pues volvemos a hablar y conocemos a esos ganadores. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Un abrazo grande, Aurelio.
Los Ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Solo ciegan las tormentas de arenas blandas, puras, que escupen directamente a los ojos, dejando a su blanco sin venas. Lágrimas estrechas, buscando como guías los caminos, casi secos, de la pura nostalgia. A veces pierdo en la noche la única razón por la que sueño. Y entierro, sin arena, el portal de la costumbre. De breve, me quedan las velas y la sincera soledad, enredada como enredadera de una única verdad.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com. El coaching al rescate con Silvia Resa.
Llega el momento que estamos esperando durante todo el mes, en este primer miércoles de cada mes, ya saben, tenemos con nosotros a la creadora de Diga Coaching, a Silvia Resa, en esta subsección, el coaching al rescate. Y hoy, claro, con esta canción aquí, tenemos bastante claro de qué nos va a hablar. Silvia Resa, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días, encantada de estar aquí.
Decía esta chica que está cantando con esa voz tan bonita, suelta el miedo, suelta el miedo.
Suelta el miedo y acoge el amor, es que son contrarios. Que si se siente miedo, no, es más difícil sentir amor, y si se siente amor, es mucho más difícil sentir miedo.
El miedo, te iba a decir, dificulta la vida. ¿Es posible vivir con miedo?
Sí, es posible sobrevivir. Vivir con calidad es más difícil cuando se tiene miedo.
¿Qué es el miedo?
¿No? Pues es una emoción, es un estado, es algo que nos hace tener preocupación por cosas que puedan venir, es decir, en el futuro, o por cosas que han ocurrido, y el miedo surge el temor a que vuelva a repetirse, que es el pasado. Cuando estamos en el presente, es la situación que vivimos, y es lo que podemos acometer. Entonces, sin miedo se vive mucho mejor. Con miedo se sobrevive nada más.
El miedo condiciona tu vida.
Claro que la condiciona de miles de maneras, sobre todo cuando no sabes por dónde te viene. Cuando no eres consciente de a qué tienes miedo. Miedo se puede tener a muchísimas
cosas. Eso, claro, te iba a decir, porque ¿a qué puedo tener miedo? Porque luego lo piensas, ¿no? Dices, analizas, ¿a qué tengo yo miedo? Y dices, bueno, igual no es importante. A cualquier cosa que se tenga miedo, condiciona, como tú decías.
Claro, claro, es importante para la persona que lo siente. Pero cuanto más consciente lo haga, mejor y más rápido va a sobreponerse. Porque el tema del valor, ser valiente, no es más valiente, eso lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, no es más valiente el que no tiene miedo, sino el que teniéndolo sabe confrontarlo, primero hacerlo consciente y luego confrontarlo y salir adelante. Y cuando uno sale adelante después de haber afrontado un miedo, eso lo sabemos también la mayoría, pues te sientes muy bien porque has derribado al dragón de alguna manera y por lo menos has ganado la batalla. Si no la guerra, por lo menos la batalla.
Has llamado dragón al miedo.
Sí.
¿Qué viene a decirnos? ¿Es señal de qué?
Ahí está. Es que el miedo no es un personaje de nuestra vida emocional al que tenemos que escuchar. No lo tenemos que hacer el protagonista de nuestra vida, pero tampoco es el malo de la peli. Lo que viene es a decirnos que hay una situación que tenemos que confrontar porque nos hace salir de la zona cómoda, no voy a decir de la zona de confort porque estar cómodos no es para nada la zona de confort, o algo que nos resuena del pasado porque no estamos viviendo el presente. Entonces, hay que hacerle caso.
Imaginemos que tengo miedo, da igual al qué, pero tengo miedo, eso me limita, eso me condiciona. ¿Qué hago? ¿Cómo lo enfrento?
Bueno, lo primero es darse cuenta, bueno, lo primero, o por donde podríamos empezar, es si es una señal de peligro o de crecimiento. Hay una frase muy bonita de Miguel Navarro, el creador de Productividad Feroz, que me he tomado la libertad de cogerla y que dice, el miedo solo aparece cuando te estás estirando. Me parece muy gráfico. Y es verdad, cuando estás pasando la línea, de una línea invisible que separa precisamente lo cómodo de lo valiente, lo conocido de lo auténtico y lo normal de lo extraordinario. Claro, cuando se ha sobrepasado, ¡ay, qué listilla! Claro, es que cuando estás en el otro lado es más fácil. Sí, pero desde el miedo no ves lo que te puede pasar y te quedas en foto finis, fijo, y no sigues viviendo.
Hay que actuar, no te puedes quedar.
Y sobre todo cuando se tiene miedo. Cuando se tiene miedo, la acción, primero haciendo consciente de dónde viene ese miedo, si puedes darte cuenta de en qué consiste, qué es lo que te está provocando. Y entonces, una vez que ya lo haces consciente, dices, bueno, pues ahora actúo. No se trata de actuar a tontas y a locas o por impulso, porque eso no te lleva a ninguna parte.
Habrá gente que nos esté escuchando y diga, Silvia, claro, a ver, sí, vale, actúo, pero ¿cómo actúo? Porque a mí el miedo me paraliza, pero literalmente,
sí,
¿no?
Claro, nos paraliza o nos hace actuar de modo, a veces, que ya digo, que es errático, o nos puede paralizar también, o nos hace huir también. Que eso también puede pasar. A ver, todo es legítimo, ¿eh? Que no estoy diciendo yo aquí que la gente lo haga mejor o peor, sino sencillamente la manera de aprovechar ese aviso del cerebro o del ego de que algo está pasando. Entonces, lo que más limita es darle la razón al miedo. Pensar que tiene razón, porque no la tiene. La mayor parte de las veces tenemos miedo a cosas que no se van a producir, pero para nuestro cerebro son ciertas, porque de alguna manera lo estamos recreando. Entonces, cuando nos venga un pensamiento así, un pensamiento intrusivo, pues la mejor salida es decir, bueno, va a haber miedo, vale. ¿Para qué vienes? ¿Qué me estás avisando? Vale, pues ¿de qué me estás avisando? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Es miedo a fallar? ¿Es miedo al rechazo? ¿Es miedo a no sentirme aceptado? ¿A no hacer las cosas bien? ¿A no ser perfecto? Porque muchas veces creemos que tenemos que ser perfectos. Bueno, vale, pues esa creencia, viene un miedo que nos dice, pues no vas a ser perfecto porque te va a salir fatal. Bueno, vale, pues entonces ver de dónde viene y ver cómo podemos contraatacarle, pero siempre no coger la espada, sino intentar convencer o llevar a nuestro cerebro a decir, el miedo no tiene razón, vamos a ver otra perspectiva y a ver cómo lo afrontamos.
Ese es el primer paso, mirar a los ojos a ese dragón.
Eso es.
Y preguntarse, me ha gustado a mí lo del dragón. ¿El siguiente paso cuál es, Silvia?
Bueno, el mirar de frente a tus miedos y preguntarte también si son tuyos, porque hay veces que son miedos inducidos.
Qué bueno.
Claro, porque son miedos a lo mejor. Pongo el caso de la mochila de las 72 horas. Se ha estado hablando tanto que yo misma el otro día digo, uy la mochila, hasta que ya empecé a decir, esos son miedos de quien lo explica, de quien lo dice, por mucho que venga de Europa. Quiero decir que son miedos que nos pueden afectar. Entonces, lo primero es decir, a ver, ¿qué es lo que hay de real aquí para mí en este momento? Sea el miedo que sea. Entonces, confrontarlo. Tener presente también tu para qué, la dirección que crees correcta, lo que te mueve, cuáles son tus valores. Entonces, todo eso es importante. Y te da lo que es un marco de referencia donde te puedes mover. Y te da, eso sí, que es la zona de confort. La zona de confort en el sentido de que es la zona de seguridad. Si tú te enmarcas en tus valores, en lo que tú crees, en hacia dónde vas, aunque no sepas muy bien cuál es tu propósito de vida, tu ikigai, que eso tampoco hace falta en este momento. Simplemente decir, pues yo voy a esto, voy a conseguir esto. ¿Tengo miedo a no dar la talla? Bueno, a ver, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Cuál es esa creencia? Mirar un poquito hacia adentro.
Hemos dado ese paso, ¿y por dónde continuamos?
Bueno, por ejemplo, acordarte de a qué has renunciado por miedo, que más de una vez nos pasa, y es legítimo. Cuando uno tiene mucho miedo, mucho miedito, no das un paso, bueno, pues no pasa nada, la próxima vez saldrá mejor. Pero luego, recuérdalo y di, mira, pues a lo mejor no ascendí en ese puesto de trabajo porque me dio miedo ponerme a lo mejor de jefa, o montones de cosas así, ¿no? También que pensar un poquito, ¿qué vamos a conseguir quedándonos quietos en la inacción? Y en cambio, ¿qué podemos hacer si nos movemos? Ya sabiendo, otra vez, insisto, siendo consciente de dónde viene el miedo y hacia dónde queremos ir, porque si no... Luego hay una cosa muy bonita también, que es que la vida es limitada, es un tiempo corto, y que hay que aprovechar al máximo el viaje, que esa igual es más filosófica, más, pero a mí me convence también. Muchas veces digo, oye, para cuarto de hora que vamos a estar aquí, pues vamos a disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, eso también. Hay otra que yo suelo emplear también, que a mí me va muy bien, que es valorar lo peor que te puede pasar. O sea, vamos a poner el peor escenario posible de lo que me va a ocurrir, y entonces, ¿estoy dispuesta a asumir eso en el caso de que pasara? Y seguramente no va a pasar así. Entonces, lo más probable es que ocurra, y lo que ocurra sea beneficioso para nosotros. Y luego, bueno, pues hay algunas preguntitas, ¿no? ¿Cuál es el camino que me acerca a la vida que quiero y me ayuda a convertirme en la persona que quiero ser? ¿Cuáles serían las consecuencias de elegir otro rumbo? ¿Y en quién me convierte esa decisión? Esta es también muy bonita y hace pensar un poquito, pero bueno.
Hace pensar un muchito, ¿eh? Silvia Resa, estos son los pasos a seguir para ese entrenamiento desde el coaching.
Más o menos.
Que nos ha relatado paso a paso Silvia. Claro, una vez que hacemos esto, tenemos que tener claro que vamos a tener una vida mejor, menos limitante. Porque, ¿cuáles son así los principales beneficios de afrontar este miedo?
Vale, pues mira, por ejemplo, cuando tenemos miedo a cometer errores, esto lo que nos abre es la puerta a aceptar nuestras imperfecciones. Si tenemos miedo a no ser elegido, pues nos permite reconocer las carencias y las necesidades que tenemos. El miedo al fracaso, que es bastante habitual, pues nos hace cuestionarnos la autenticidad de nuestras decisiones y expresiones. El miedo a ser insignificante, pues lo que nos abre es a la gratitud y al reconocimiento de que somos suficientes. Pero, si te das cuenta, todos estos beneficios tienen que ver con el autoconocimiento, con el trabajo, con uno mismo. Hay otro que es bastante fuerte, que es el miedo a entrar en contacto con el dolor emocional. Entonces eso es, te abre la puerta a decir, mira, que hay que mirar para adentro y hay que mejorarlo. Reconocer la propia vulnerabilidad, que también es doloroso. Entonces lo que hace es enseñarnos a ser más compasivos, a sentir empatía y a ser más sensibles. Y el miedo al conflicto, que también es muy habitual en muchas personas, pues entonces lo que te abre es a ser consciente de los deseos y necesidades y a dejar de tener miedo al miedo.
Todos esos son beneficios. ¿Cómo podemos resumir todo lo que nos has contado de cómo afrontar el miedo?
Bueno, pues mira, el miedo es una emoción, es un estado, es una señal muy importante de que algo puede cambiar, es una señal también de supervivencia, pero ante todo lo que nos tiene que permitir es avanzar. Entonces es una oportunidad para pasar a otro lado. Y suele ocurrir cuando te estás estirando, como dice Miguel Navarro, que es una frase que me encanta, porque realmente lo que estás haciendo es ir a otro nivel donde seguramente vamos a estar muchísimo mejor.
Así podemos resumir este enfrentar el miedo, cómo hacerlo desde el coaching, qué hacer para no vivir con miedo. Pero estaba mirando el reloj porque no quiero quedarme sin tiempo para en un par de minutos que Silvia Resa nos regale este caramelito del mes que hoy pinta bonito.
Sí, sí. Además está relacionado también un poco con el tema de hoy. Lo he titulado simplemente Disfruta, porque todos tenemos distintos dones, habilidades, pero hay uno que tenemos en común, yo creo que la mayoría, si no toda la población, y es el del disfrute. Hay momentos que nos sentimos más responsables, que más perfeccionistas e incluso tenemos miedo. Y entonces dejamos atrás pues el reír, el bailar, el cantar y el llorar de alegría. Y todo esto, mi propuesta de hoy para los oyentes y para este gran equipo de Palabras Mayores, es que cada uno se pregunte qué puedo hacer hoy para sentirme mejor, qué voy a hacer para disfrutar de este día y después dejar que el cuerpo responda.
Buena propuesta. Silvia va a estar con nosotros dentro de un mes, en el primer programa de mayo. Si hasta entonces necesitan contactar con ella, Silvia, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues mira, a través del correo electrónico digacoaching@gmail.com y a través del teléfono 606-960-499. Lo repito, 606-960-499.
Te agradezco una vez más que hayas estado aquí, que lo hayas hecho con esa voz todavía un poquito doliente.
Melodiosa.
Siempre es un placer escucharte, Silvia Resa, creadora de Diga Coaching, que hoy nos ha invitado a vivir sin miedo.
Tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseo.
Hasta aquí llegamos hoy, nos vamos. Gracias a todos por estar ahí. Hagan caso a los consejos de nuestra coach. Nos encontramos en 7 días, en una semana. Hasta entonces, sean felices. Gracias una vez más y a mi compañero Íñigo Jalón, que ha estado haciendo posible que disfruten de este sonido. Hasta la semana que viene.
Yo voy sin miedo, si voy contigo, entro a lo desconocido y tranquilo que el miedo no me toca, sin tu amor me arropa, sin miedo a perderte, agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no cuenta.